Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 14 de octubre del año 2013. Como he dicho, ayer no hemos podido tener charla bíblica, no pude estar en la sala de charlas por cuestiones familiares, así que hoy vamos a tener la reunión y vamos a hablar sobre la doctrina de la salvación, si esta se puede perder o no se puede perder, es lo que vamos a tratar. Así que antes de comenzar esta reunión de hoy, esta charlita bíblica y la tertulia, pues vamos a pedir la ayuda a Dios para que Él dirija esta reunión. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque permites una vez más que podamos reunirnos un grupo de hermanos de varios países para aprender más de las Sagradas Escrituras, para edificarnos en la fe, para poder hablar entre nosotros de cuestiones edificantes y espirituales. Señor, sigue utilizando estas charlitas bíblicas para que otras muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad y puedan salir del error doctrinal que en el sistema apóstata, en el SIA, pues les han enseñado. Ayúdanos, Padre, pues a perseverar en esta verdadera doctrina que hemos conocido hasta el final, hasta que lleguemos a la meta en tu glorioso reino, en esa vida eterna que tú nos has prometido y que sabemos que vamos a heredar en el siglo venidero. Gracias por todo, sé tú quien dirija esta reunión y quien la lleve a buen término. Te lo pedimos esto, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Pues comenzamos el estudio bíblico y he de deciros que hay una doctrina de demonios enseñada por muchos falsos maestros del sistema iglesiero apóstata y consiste en enseñar que la salvación eterna no es eterna realmente, sino que se puede perder. Según ellos, si un cristiano, si los cristianos pecamos, pues podemos perder la salvación. Pues en este estudio bíblico vamos a desenmascarar esa mentira anticristiana que enseñan todos estos falsos maestros, todos estos apóstatas de la fe. En la palabra de Dios enseña clarísimamente que el verdadero cristiano jamás se condenará. No se puede perder. ¿Y por qué? Pues porque Dios dice en su palabra será salvo. Así bien clarito, será salvo. Es la promesa que Dios nos ha dado. Sin embargo, pues muchos de estos falsos maestros del sistema iglesiano apóstata rechazan y pervierten esta pura verdad de las Sagradas Escrituras, diciendo la gran herejía, de que el verdadero cristiano puede condenarse, se puede perder la salvación. Lo que vamos a hacer es analizar unos cuantos pasajes bíblicos. Estos falsos maestros que enseñan que la vida eterna se puede perder, pues siempre citan una serie de pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, los cuales vamos a ir estudiando. En primer lugar, vamos a irnos al caso de Judas Iscariote. Estos falsos maestros siempre ponen el ejemplo de Judas Iscariote, el cual, según ellos, pues era un falso apóstol, dicen ellos que era un verdadero apóstol y un discípulo de Jesucristo, dicen estos falsos maestros, el cual pues perdió la salvación, dice. Pues bien, veamos la falsedad de esa doctrina. Mira, Judas Iscariote jamás fue un verdadero discípulo de Cristo, nunca. Judas ni creyó jamás en el verdadero evangelio, jamás creyó realmente que Cristo fuera el Mesías y el Hijo de Dios. Y fijaos que el propio Cristo le llamó a Judas el hijo de perdición. Por lo tanto, poner el ejemplo de Judas, como hacen muchos, para decir que el creyente, el cristiano, puede perder la salvación, es un ejemplo realmente absurdo y totalmente falso. Estos iglesieros, estos falsos maestros que enseñan que el cristiano se puede condenar, dicen que la expresión el hijo de perdición, aplicada por Jesús a Judas Iscariote, y que por cierto se repite también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, significa que es un discípulo escogido. Pues eso es absolutamente falso, eso es totalmente falso. Judas Iscariote jamás fue un verdadero discípulo de Cristo. Judas Iscariote lo que era es un avaro traidor. Era un avaro infiltrado entre los apóstoles, entre los verdaderos seguidores de Cristo. Y decir que el hombre de pecado, el hijo de perdición, mencionado por Pablo, es un discípulo escogido de Cristo, pues esto es sencillamente de locos, es absolutamente falso. Por supuesto que Judas Iscariote fue escogido por el Señor Jesús, claro que sí. Pero fijaos que Jesús escogió a un diablo, Cristo escogió a un diablo, es decir, a un adversario. Jesús jamás escogió a un verdadero discípulo suyo, nunca, sino que escogió a un adversario, a un diablo. Decir que Judas era un verdadero discípulo de Cristo, que perdió su salvación, es absolutamente una locura. Es de personas que no tienen la menor idea de lo que es el verdadero evangelio. Judas Iscariote jamás fue salvo, nunca. Judas jamás fue un verdadero discípulo de Jesús, jamás fue un verdadero apóstol. Era solamente un avaro y un traidor escogido por Jesús, sencillamente para que cumpliera una misión. Por eso es que lo escogió Jesús, para que cumpliera una misión. Él fue a Cristo, fue a Jesús y le siguió. Pero cuidado, no como un verdadero discípulo de Cristo, sino que le siguió como ladrón. Judas era sencillamente un ladrón. Pues él seguía a Jesús sencillamente para robar de la bolsa que tenían los apóstoles, robar dinero de la bolsa para su propio beneficio personal, pero no porque Judas creyera realmente en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Judas iba con los apóstoles sencillamente para robar dinero de la bolsa, como he dicho. Vamos a leerlo en un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 12, verso 6. Pido a Anita Chatina si nos puedes leer en Juan capítulo 12, verso 6. Fijaos lo que hacía Judas cuando él estaba con los apóstoles y con Jesús.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Dijo esto, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella.
Gracias, Chatina. Acostumbraba a robar lo que echaban en ella. Así actuaba Judas. Mira, la doctrina de que Judas Iscariote era salvo y que después perdió la salvación es una de las mayores patrañas y falsedades anticristianas que se puedan enseñar. El Evangelio jamás dice que la salvación se pierda. Al contrario, la salvación, dice la palabra de Dios, es eterna. Vamos a comprobarlo leyendo un pasaje de Hebreos capítulo 5, verso 9, que dice así. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, salvación eterna, para todos los que le obedecen. Mirad, y si esta salvación será eterna, es porque sencillamente nunca se pierde, ya que si se perdiera esta salvación, entonces ya no sería eterna, ya no sería una salvación eterna. La promesa de Dios es la vida eterna para todos los que creen en su Hijo, dice el Evangelio. Pero los que dicen que la vida eterna se pierde, entonces sencillamente están llamando embustero al propio Dios. Están llamando mentiroso a Dios. Como iba diciendo, si esa salvación será eterna es porque nunca se pierde, ya que si se perdiera entonces ya no sería una salvación eterna. La promesa de Dios es la vida eterna para todos los que creemos en su Hijo. Pero los que enseñan que la vida eterna se pierde, entonces sencillamente están llamando embustero al propio Dios y diciendo que Dios no cumplirá su promesa de la vida eterna, de darnos la vida eterna. Mirad, aquellos que se perderán, aquellos que se condenarán, no es porque perdieran la salvación, no, sino sencillamente porque jamás creyeron de verdad en el verdadero evangelio, jamás obedecieron a la verdad, nunca. Y por eso es que se condenarán. La doctrina falsa pentecostal, por ejemplo, de que el verdadero cristiano puede perder la salvación y condenarse, es una de las mayores doctrinas de demonios que los tipos más embusteros puedan enseñar. Porque la salvación del verdadero cristiano es la promesa de Dios. Dios dice, será salvo. Y Dios siempre cumple lo que promete. Siempre. Bien, vámonos ahora al caso de Ananías y Safira. Esta historia de Ananías y Safira aparece en Hechos, capítulo 5, versos 1 al 11, para el que la quiera leer. Los falsos maestros del sistema iglesiano apóstata también siempre ponen este ejemplo de Ananías y Safira, para enseñar que el creyente, el cristiano, se puede condenar. Ahora bien, fijaos que el libro de los Hechos jamás dice que Ananías y Safira fueran salvos. Nunca lo dice. Ni siquiera dice que fueran discípulos de Jesús. Ananías y Safira sencillamente eran unos avaros, como Judas Iscariote. Eran unos tipos que se hacían pasar por cristianos, que se infiltraron dentro de la primera comunidad cristiana en Jerusalén. La doctrina falsa pentecostal de que el verdadero cristiano puede perder la salvación y condenarse... es una de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar, porque la salvación del verdadero cristiano es la promesa de Dios. Dios ha dicho, repito, será salvo y por tanto seremos salvos, porque Dios siempre cumple lo que promete. Luego hay otro pasaje que se encuentra en 2 Timoteo 2:14, que también suelen citar en el sistema apóstata iglesiero para enseñar que el cristiano puede condenarse. Vamos a leer el texto, pido a Anita Chatina, si nos puedes leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14.
Dice así en el nombre del Señor Jesús. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes.
Ajá, como podéis ver, para destruir a los oyentes. Este pasaje no dice por ninguna parte que el verdadero cristiano se pueda condenar, se pueda perder. El pasaje, fijaos bien, está hablando de la perdición de ciertos oyentes, de personas que han oído, que han conocido, que han oído la verdad. No está hablando de verdaderos cristianos. Y estos oyentes se refiere a aquellos que, como por ejemplo Himeneo y Fileto, se habían desviado de la verdad, es decir, eran unos apóstatas. Se habían apartado de la verdadera doctrina, enseñando doctrinas de demonios. Estos, es decir, Himeneo y Fileto, jamás fueron verdaderos cristianos, nunca. Lo que eran sencillamente eran unos apóstatas, unos herejes, que fijaos lo que dice la palabra, trastornaban la fe de algunos, tal como lo hacen hoy en día, por ejemplo, muchos de falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, que trastornan a otros con sus doctrinas de demonios, con sus doctrinas apóstatas. Solo al diablo le interesa enseñar que la salvación eterna se puede perder. Porque como sabéis, el diablo es un mentiroso y es el padre de la mentira. Y ha engañado a muchos con esa mentira repugnante y falsa de que la salvación eterna se puede perder. Luego hay otro pasaje que suelen citar en el sistema apóstata iglesiero, que es Hebreos capítulo 2, verso 1. Pido a Anita Chatina, ¿nos puedes leer en Hebreos capítulo 2, verso 1? Mirad lo que dice este pasaje.
Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo.
No sea que perdamos el rumbo, fijaos, la versión que ha leído Anita. Este texto no dice por ninguna parte que el cristiano se pueda perder, se pueda condenar. Lo que dice este texto es que el cristiano verdadero se puede deslizar. En otras versiones, como la Reina Valera, lo han traducido por deslizar. La versión que ha leído Anita dice perder el rumbo. Está hablando de personas que se han deslizado, han perdido el rumbo. Es decir, han pecado y por ello pueden recibir una retribución, una reprimenda de parte de Dios. Como puede ser alguna enfermedad o incluso hasta la muerte física. Como le sucedió, por ejemplo, a algunos cristianos carnales de la iglesia de Corinto. Como vamos a leerlo. Mirad lo que ocurrió con estos hermanos de la iglesia de Corinto. En 1 Corintios, capítulo 11, versos 29 al 32, leemos lo siguiente. Mirad, porque el que come y bebe indignamente, está hablando a cristianos, el apóstol Pablo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, muchos han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Y fijaos lo que dice ahora. Para que no seamos condenados con el mundo. No se pueden condenar. Los cristianos que persisten en pecar, Dios lo puede reprender, Dios lo puede castigar perfectamente, pero no se pueden condenar con el mundo. Bien clarito. Para que no seamos condenados con el mundo. El apóstol Pablo fue bien claro. Entre los cristianos puede haber muchos enfermos, débiles, o incluso puede haber muchos que han muerto. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque estaban pecando, indicando así que son castigados por el Señor. Con el fin de que no sean condenados juntamente con el mundo. Mirad, este pasaje de Pablo dice bien clarito que el verdadero cristiano que peca, pues puede enfermar, puede morir a causa de esos pecados, pero no se puede condenar. Este pasaje de Pablo destroza completamente esa doctrina falsa, diabólica, de que el cristiano se puede condenar si peca. Es mentira. El apóstol Pablo fue bien clarito, para que no seamos condenados con el mundo. Esto mismo es lo que se enseña, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, verso 1, que ha leído antes Anita. El cristiano que descuida su salvación y peca, puede ser castigado por Dios o puede morir, de la misma manera que murieron, por ejemplo, los israelitas en el desierto, o los cristianos, estos hermanos de la iglesia de Corinto, que habían muerto muchos. Sin embargo, no pueden perderse, no pueden perder la salvación, para que no seamos condenados con el mundo, dijo Pablo. Fijaos, es el mundo incrédulo quien se va a condenar. El mundo incrédulo, por esa incredulidad, se van a condenar. Pero no así el verdadero cristiano, aunque éste hubiera pecado. Repito, Dios, que es un Padre Celestial, disciplina a sus hijos y Dios puede reprender y castigar a sus hijos que están pecando, enviándoles alguna enfermedad o incluso quitándoles la vida para que no sean condenados juntamente con el mundo. El siguiente pasaje que suelen utilizar en el sistema iglesiano apóstata es Hebreos capítulo 10, verso 38. Vamos a leerlo. Pido a Anita Chatina si nos puedes leer en Hebreos capítulo 10, verso 38.
Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado.
Gracias, Chatina. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Este pasaje tampoco dice por una parte que el justo se pueda condenar. Lo que dice es que si retrocede de la fe, no agradará al Señor. ¿no le gustará al Señor? ¿No le agradará si retrocede de la fe? Pero en este pasaje no se está refiriendo a los creyentes verdaderos, sino a los apóstatas del siglo I, los cuales retrocedían para volver al judaísmo anticristiano. Pues de esto trata realmente la epístola a los hebreos. Los apóstatas de la fe sencillamente no son verdaderos cristianos, no son verdaderos discípulos de Jesús. Por lo tanto, ellos se perderán, pero los verdaderos cristianos no se condenarán. Por eso es que la segunda parte de ese versículo, fijad lo que dice: pero nosotros, es decir, nosotros los cristianos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por lo tanto, en lugar de enseñar ese pasaje, que los cristianos verdaderos se pueden condenar, lo que está enseñando es que son los apóstatas, los que se han apartado de la fe, los que vuelven, por ejemplo, al judaísmo anticristiano, los que se condenarán. ¿Sabéis que hay un judaísmo verdadero y un judaísmo anticristiano? Pues bien, aquellos que vuelven al judaísmo anticristiano son los que se condenarán, mientras que los verdaderos cristianos perseverarán en la fe, se mantendrán firmes en la fe hasta el final. ¿Y para qué? Pues para recibir al final la recompensa, que será la salvación eterna, la vida eterna en el glorioso reino de Dios. La doctrina de que el cristiano se puede condenar sencillamente es una vulgar patraña. Es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, ya que la promesa de Dios es: quien cree en su Hijo recibirá la vida eterna. Mira, hay otro pasaje que suelen citar en el SIA, en el Sistema de Iglesia Apóstata, y es 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Vamos a leerlo, pido a Anita, si nos puedes leer en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1.
Amén. Dice así: en el nombre del Señor Jesús. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción.
Gracias, Chatina. E incluso negarán al Señor que los rescató. Mirad, este pasaje no dice por ninguna parte que la vida eterna, la salvación, se pueda perder. Lo que dice este impresionante pasaje que ha leído Anita es que habría individuos infiltrados entre los propios cristianos, en las iglesias, pero que serían unos falsos profetas y falsos maestros. Es decir, ellos afirmarían que tienen, por ejemplo, el don de profecía, pero sería falso. Pues enseñarían herejías destructoras, es decir, falsas doctrinas, doctrinas de demonios, como por ejemplo, ya todos las conocemos, por ejemplo, la doctrina del falso Dios trino, la doctrina diabólica del pretribulacionismo, la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, o la abominable y repugnante doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, etcétera, etcétera. Estos falsos maestros iglesieros incluso llegarían a negar al Señor que los rescató. Fijaos en la palabra: los rescató. Dice rescató, no dice los salvó. Dice rescató. ¿Y por qué? Porque rescatar y la salvación eterna son cosas muy diferentes. Estos falsos maestros, herejes, sencillamente son personas rescatadas. Fueron personas rescatadas, por ejemplo, de sus vicios, vicios que tenían, como la droga, la bebida, etcétera, etcétera. Ellos pueden vivir vidas aparentemente santas, pueden decir que son, por ejemplo, misioneros de Cristo, pueden decir que son evangelistas, sin embargo, están enseñando terribles herejías, terribles doctrinas anticristianas, doctrina de demonios. Son, por tanto, falsos maestros, profetizan en falso en sus reuniones, en sus cultos iglesieros. Y dice la Escritura que la condenación sobre ellos es segura y su perdición será total. ¿Y por qué? Porque sencillamente engañaron a muchos con sus falsas doctrinas. El apóstol Pedro, fijaos que no dijo por ninguna parte que la salvación eterna se pueda perder, porque si la salvación eterna se perdiera, entonces ya no sería eterna. Y Dios sería, por tanto, un mentiroso. Solo falsos profetas y falsos maestros los que se perderán, los que se van a condenar. Como ha leído Anita en ese pasaje de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Y ahora vamos a leer otro texto. Vamos a leer otro texto para terminar esta primera parte, porque este ciclo va a tener dos partes. El próximo día daremos la segunda parte. Vamos a terminar con otro pasaje que se encuentra en Marcos, capítulo 13, verso 13. Pido, Anita, que nos leas en Marcos, capítulo 13, verso 13.
Dice así: todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
Gracias, cariño. Mirad, hermanos, este pasaje bíblico, son palabras de Jesús, tampoco dice por ninguna parte que el creyente, el cristiano, se pueda condenar. Lo que dice simplemente es que quien persevere hasta el fin, quien se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Es decir, alcanzará la vida eterna, la salvación eterna. Los verdaderos cristianos perseveraremos hasta el fin para recibir al final, cuando Cristo venga por segunda vez para salvar a los que le esperan, para recibir esa vida eterna, esa salvación. Pero los falsos cristianos, los que dicen que son cristianos, pero no lo son porque enseñan doctrinas de demonios, jamás perseverarán hasta el fin en la verdadera doctrina. Jamás perseverarán hasta el fin. El pasaje sencillamente habla de la perseverancia de los santos, de los verdaderos cristianos. Y no dice por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Lo que dice es que el cristiano que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que no persevera hasta el fin, hasta el fin de su vida o hasta el fin del mundo, pues sencillamente no será salvo. Significará que no era un santo de Dios, no era un verdadero cristiano. Eso es lo que enseñan esas palabras de Jesús que hemos leído antes. Bien, pues hasta aquí la primera parte, y el próxima charla, la próxima reunión, tendremos la segunda parte de este importante tema. Ya si queréis comentar, queréis pedir palabra, pues lo podéis hacer aquí en el chat. Podéis comentar y hablar de lo que queráis, hermanos. Paso palabra.
Entonces, hermano, quiere decir que perseverar en la fe es, bueno, mantener la fe en quien en creímos, por un lado, y también conservar en sí el conocimiento de la verdadera doctrina. Si es así, quiere decir que hay millones de personas que están en serios problemas porque creen ser cristianos y lo que les han enseñado es una barbaridad de mentiras. Paso por favor.
Así, aunque hay doctrinas fundamentales que afectan a nuestra salvación, y aquellos que rechazan esas doctrinas y enseñan doctrinas de demonios, pues evidentemente se van a condenar. Así de claro. Luego hay los que están en su ignorancia, que nunca han conocido la verdad, la verdadera doctrina. Dios evidentemente tendrá misericordia de ese tipo de personas. Estamos hablando de personas que han conocido la verdad, han conocido la verdadera doctrina y la rechazan porque prefieren seguir creyendo y enseñando las mentiras. Es muy diferente, ¿no? No confundamos las cosas. Una cosa es aquellos que han conocido la verdad y la rechazan, y otros son aquellos que viven en su total ignorancia, pobres iglesieros e iglesieras que están en muchas iglesias y no les han enseñado la verdad, les enseñan la mentira y tienen un desconocimiento total. Y Dios siempre perdona la ignorancia humana. Dios tendrá misericordia de ese tipo de personas. Estamos hablando, como comentábamos el otro día en ese famoso pasaje de Hebreos, que tú mismo citaste, hermano Stilio, de aquellos que perseveran en pecar, que pecan y que han escuchado la verdad. Aquellos que pecan, habiendo conocido la verdad, persisten en pecar, pues son los que se van a condenar. Una cosa es conocer la verdad y otra cosa muy diferente es obedecer a la verdad, obedecer al Señor. Una persona puede conocer la verdadera doctrina, puede conocer la verdad y la puede rechazar perfectamente. Pues ese es a los que se refiere ahí en la epístola a los Hebreos, cuando habla de aquellos que han conocido la verdad y se van a condenar. Es decir, no está hablando de verdaderos cristianos, no está hablando de discípulos de Cristo, está hablando simplemente de oyentes, no de obedientes. Una cosa es ser oyente y otra cosa es ser obediente. El Señor va a salvar únicamente a aquellos que le obedecen. Dice bien clarito Hebreos que el Señor es el autor de la eterna salvación para aquellos que le obedecen. Y bien clarito. Y otra cosa es ser oyente. Simplemente has oído la verdad, la has conocido la verdad, pero no obedeces a la verdad. Y por tanto, ese tipo de personas, por mucho que vayan a la iglesia o tengan la Biblia debajo del brazo, se van a condenar.
Sí, quería hacer una preguntita.
Sí, adelante.
Por ejemplo, si una persona no creyente escucha del amor de Dios o empieza a leer la Biblia y en ese momento siente aceptar a Jesucristo, ¿no?, como su Señor y Salvador, en ese momento lo acepta y se arrepiente de sus pecados y realmente quiere hacer la voluntad de Dios y le pide a Jesucristo, ¿no?, que entre en su corazón y que viva en él. Una vez hecho esto, ¿esta persona es salva o no?
Gracias, hermano. Evidentemente esa persona que se ha arrepentido de verdad, que cambia de vida y que sigue al Señor, pues esa persona, Dios le ha prometido la salvación. Obviamente esa persona será salva, porque Dios ha prometido que será salvo. Pero no ha recibido la salvación todavía. O sea, lo que ha recibido es el perdón de los pecados, ha recibido la justificación por la fe y la reconciliación con Dios. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Lo que hemos recibido en el pasado, esto lo explico muy bien el apóstol Pablo, en la epístola a los romanos, lo que hemos recibido del pasado y lo que vamos a recibir en el futuro. ¿Qué es lo que hemos recibido en el pasado? ¿Algún hermano lo puede decir? A ver, ¿qué es lo que hemos recibido cuando hemos creído en el Evangelio? ¿Qué es lo que hemos recibido? Exactamente, la justificación por la fe y la reconciliación por Dios. ¿Y qué es lo que vamos a recibir en el futuro? La vida eterna. Entonces, por ejemplo, Jesús fue bien claro cuando habla de que en el siglo venidero recibirán la vida eterna. O Hebreos 9.28, ¿qué dice Hebreos 9.28? Que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, lo que va a venir en el futuro, lo que vamos a recibir es la salvación. Todavía nadie ha sido salvo. Ningún cristiano ha sido salvo. Cuando veáis por ahí alguien que dice a un cristiano, no, yo ya soy salvo. He aceptado a Jesús y yo ya soy salvo, ¿no? Pues esa persona está en su total ignorancia y se está engañando a sí mismo. El verdadero evangelio, la verdadera doctrina dice bien clarito que todavía no hemos sido salvos. Somos salvos en esperanza. Tenemos la promesa de Dios, de la salvación. La tenemos por fe, pero todavía no la hemos recibido. Es una herencia. Tenemos una herencia que Dios nos ha prometido, pero esa herencia todavía no la hemos recibido, porque no ha llegado sencillamente el momento, no ha llegado el tiempo adecuado para recibirla. Esa es la gran herencia que Dios nos tiene reservada. ¿Qué herencia es? Pues la vida eterna en su glorioso reino. Todavía no la hemos recibido. Por lo tanto, cuando uno se arrepiente y cree en Jesús, esa persona todavía no ha sido salva. Ha sido perdonado, sus pecados han sido perdonados, ha recibido la justificación por la fe y la reconciliación con Dios. Ya es un amigo de Dios. Ya Dios le considera un hijo suyo, pero todavía no ha recibido la salvación eterna. Esa es la verdadera doctrina, eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, y por desgracia esto es lo que rechazan muchos apóstatas de la fe, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, pues rechazan esto que estoy diciendo, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Bien clarito. En Romanos, lo dijo en la epístola a los romanos, lo explicó muy bien Pablo. La reconciliación con Dios, lo que hemos recibido al creer.
Bueno, no necesariamente asociado con lo que se está discutiendo en este momento, pero es en relación a otro tema que se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 10 al 15, donde la palabra dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno. Cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Estuve discutiendo sobre este asunto con otra persona y esta persona me alegaba de que cuando, creo que es Pablo quien habla aquí en este pasaje,
de la obra en sí es la obra desde el punto de vista evangelístico, es decir, llevarle la palabra de Dios a otras personas. Y que los elementos que ahí se mencionan, como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, es, por así decir, las diferentes funciones que los diferentes miembros del cuerpo de Cristo tienen dentro de la iglesia, porque no todos son predicadores, no todos cumplen la misma función. Más otras personas me estaban diciendo que no es así, que hay algunos cristianos que son cristianos verdaderos, que realmente no hacen trabajo alguno de evangelismo, sino que viven una vida secular y en obediencia a Dios, de sus preceptos y normas. Y claro está que el trabajo que hacen en el campo secular, pues no contribuye a la obra en ningún.
Sí, bueno, que por un lado la opinión de un individuo dice que cuando se habla de la obra ahí, se está hablando en materia de evangelismo, de llevarle el mensaje de las Sagradas Escrituras a otras personas, mientras que otras personas me estaban diciendo que no, que hay cristianos que no se dedican en manera absoluta al evangelismo, sino que viven una vida de obediencia a Dios, ¿verdad? Pues van a la iglesia, leen las escrituras, o dedican tiempo para la oración, pero realmente su vida secular absorbe completamente su tiempo, y ese tipo de obra pues no contribuye a la obra del Señor. Entonces, cuando dice que la obra de cada cual será sometida, probada en fuego, y si la obra de alguno se quemare, él mismo sufrirá pérdida, pero él no se perderá. Entonces, esa es la interpretación que me estaban dando estos individuos. Y yo me pregunto cuál de las dos es la correcta. Paso palabra.
Gracias por el comentario y por la pregunta, hermano. Muy bueno. A ver, ¿de qué está hablando ahí el apóstol Pablo? Fijaos primero que dice que él mismo será salvo, pero así como por fuego, es decir, que no se condenará. El pasaje está hablando sencillamente de obras. De obras. Seremos juzgados conforme a nuestras obras, a nuestros hechos, lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Está hablando de obras, de buenas obras. Las obras que hayamos hecho aquí en la tierra tendrán su recompensa. Y habrá otros en los cuales pues no habrán hecho buenas obras, o no habrán hecho muchas buenas obras y no tendrán tanta recompensa, aunque ellos mismos serán salvos. Aunque hayan perdido la recompensa, pero serán salvos, estarán en el reino de Dios. Pero el pasaje bien clarito está hablando de obras, de buenas obras. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe, dijo Pablo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero fijad lo que dice luego. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? A ver, algún hermano, a ver si se acuerda. Fuimos creados en Cristo Jesús para...
Buenas obras.
Buenas obras, efectivamente, chatina. Como dice Anita, Efesios capítulo 2. Para buenas obras, para hacer buenas obras. Eso es de lo que habla Pablo en ese pasaje que ha leído antes el hermano Stilio. Está hablando de buenas obras. Esas buenas obras van a tener su recompensa de parte del Señor. Cuando llegue el día del juicio, pues van a tener recompensa. Y habrá otros hermanos, otros cristianos, que no van a tener recompensa. Van a tener la salvación eterna. Van a entrar en el reino de Dios, pero no van a tener recompensa. Esa recompensa que van a tener aquellos que, pues sí, hayan hecho buenas obras, obras que le agradan a Dios, porque hay muchos que llaman buenas obras a cosas que realmente no son buenas obras. Lo hacen solamente para aparentar de una forma hipócrita, y realmente no son buenas obras para Dios. Simplemente lo hacen para, de forma hipócrita, para aparentar y para intentar ganarse la salvación. Eso es absolutamente diabólico. Estamos hablando de buenas obras de verdad. Esas son las que van a tener la recompensa de parte de Dios.
Era sobre el pasaje este de Timoteo que habla de evitar los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Otra de estas falsamente llamadas ciencias y que es se infiltra y que se ha infiltrado ya en muchas iglesias tiene que ver con el tema de la crítica bíblica, alta crítica, criticismo posmoderno de la Biblia, que si esto fue alterado, que si esto se añadió, que si esto se quitó, que si el tema de que realmente Cristo fue reinterpretado, repensado, y de un simple hombre pues se convirtió en un Dios, y posteriormente por los discípulos una vez que idealizaron a su maestro. Todo esto, en realidad, se presenta ya se está presentando, y de hecho empezó en el protestantismo. Esto creo que es forma parte de eso, de esa falsa llamada ciencia. Esto no resiste cuando se examina atentamente un análisis serio. Y creo que el cristiano bíblico debería también estar ojo a visor con este tipo de falsos conocimientos. Paso palabra.
Sin ninguna duda, hermano Manuel, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Así es. Eso forma parte de la falsa ciencia o falso conocimiento, que es lo mismo. Ya sabéis que ciencia y conocimiento es lo mismo, bíblicamente hablando. Es un falso conocimiento que van a... pues al ataque de las Sagradas Escrituras. Lo que pretenden estos hijos del diablo es hacernos dudar de las Sagradas Escrituras, hacernos dudar de la muerte y resurrección de Cristo, Pues ese es el objetivo de todos estos hijos del diablo, que son cizaña realmente. Algunos se hacen hasta pasar por cristianos y rechazan lo que dice lo central, el mensaje central del Evangelio, enseñando pues que Jesús no es el Hijo de Dios, que Cristo realmente no resucitó, son realmente cizaña, y lo que enseñan es una falsa ciencia, efectivamente, un falso conocimiento. Cuando la Biblia, ese pasaje habla de la falsa ciencia, ese pasaje de Pablo, se puede referir a un falso conocimiento de la palabra de Dios, o a un falso conocimiento, a una falsa ciencia de lo que se enseña fuera de la iglesia, es decir, el conocimiento por sobre astronomía, etcétera, ¿no? Que ahí también pues enseña una falsa ciencia, enseñar que la Tierra se mueve, que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, pues eso también forma parte de la falsa ciencia. Y lo que enseñan los apóstatas pues es un falso conocimiento, evidentemente. Lo que enseñan la doctrina falsa, por ejemplo, del trinitarismo, pues igual enseñan una falsa ciencia, un falso conocimiento. Están rechazando la verdadera ciencia, claro. Lo que enseñan la doctrina del pretribulacionismo, los del rapto antes de la tribulación, también están enseñando una falsa ciencia, sin ninguna duda.
Sí, hermano, yo quería decir algo. Cuando usted habló sobre reconciliarse con Dios, ¿no? Cuando uno acepta a Jesucristo, ¿no? Como hijo de Dios, y cuando toma esa reconciliación con Dios. Ahora, bien, esa reconciliación hay que mantenerla, ¿no? Mediante la obediencia a Dios, para poder ser salvo. Una vez obtenido el salvo, no hay nadie que te lo saque. Es así, paso para ahora.
Pues efectivamente, así es. O sea, cuando recibimos la reconciliación, ¿qué significa eso de la reconciliación con Dios? Pues ser amigos de Dios. Hacernos amigos de Dios, somos amigos de Dios, Dios nos reconcilia, es Dios realmente quien nos ha reconciliado por medio de su Hijo, y nosotros sencillamente lo que hemos de hacer es perseverar hasta el final, perseverar en la fe. El que persevere hasta el final significa que es un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero cristiano. El que no persevera hasta el final significa que realmente no formaba parte del pueblo de Dios, que era un falso cristiano. O sea, la perseverancia en la fe hasta el final, eso es lo que demuestra que uno es un verdadero cristiano o que es un falso cristiano. Y cuando hablamos de perseverar hasta el final, significa o bien hasta el final de tus días, cuando te mueres, o bien hasta el final del mundo, hasta el fin del mundo. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Se puede interpretar de las dos maneras, o bien hasta el final de tu vida, o bien a cuando venga el fin del mundo, el que esté vivo para cuando venga el fin del mundo y ha perseverado hasta el final, hasta que venga el Señor, pues esa persona evidentemente será salva. Por lo tanto, la reconciliación con Dios es el principio, el comienzo. Luego, perseverar hasta el final, con paciencia y fe. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O como dicen otras versiones, la perseverancia y la fe de los santos. Perseverancia es eso, perseverar hasta el final, y la fe. Y cuando se habla de fe, se habla de fe en Dios, en el verdadero Dios, y fe en la verdadera doctrina. Es una fe doctrinal también, el perseverar en la fe.
Y quería agregar algo más, hermano.
Sí.
¿Cómo uno, una vez aceptado a Jesucristo, ¿no?, y reconciliado con Dios, ¿cómo uno puede saber que está perseverando en la obediencia. Es mediante los frutos que tienen estas personas que obedecen a Dios. Los frutos del Espíritu Santo también, ¿no? Que se muestra que la perseverancia que tiene uno en la obediencia de Dios. Paso a palabra.
Gracias, hermano. Principalmente la doctrina. El que persevera en la doctrina de Cristo. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Cristo. Ni le recibe, como dijo Juan, ni le recibáis bendecido. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, no le recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenidos. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Es decir, primero perseverar en la enseñanza de Cristo. En la doctrina de Cristo. Quien tiene la doctrina de Cristo, pues es un verdadero cristiano. Y luego esa verdadera doctrina de Cristo, el fruto que da, lo que produce, ¿qué es lo que produce? Pues produce los frutos del Espíritu, las buenas obras, pero la base, lo principal, lo primero, es la verdadera doctrina. El tener una verdadera doctrina, la doctrina del Señor Jesús, eso realmente es lo que nos va a salvar, el perseverar en esa doctrina. En la doctrina fundamental, me estoy refiriendo a lo fundamental, lo que atañe a nuestra salvación eterna. Hay doctrinas que no afectan a nuestra salvación eterna, pero hay otras que sí. Creer que el Padre es el único Dios verdadero y Jesucristo es el enviado, esa es una doctrina básica, fundamental para nuestra salvación. Porque Jesús lo dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna. O sea, el que no tiene esa doctrina, y los evangélicos y los paposos no tienen esa doctrina, pues si no se arrepienten, se van a condenar. Y estoy hablando, ojo, de personas que han conocido la verdad, que conocen esta verdadera doctrina y la rechazan. Esos son los que se van a condenar, si no se arrepienten. Es decir, no estoy hablando de personas que han estado toda su vida en la ignorancia, en una iglesia paposa o evangélica, les han enseñado la mentira y jamás han conocido la verdad. Entonces, procuran agradar a Dios y creen que están en la verdad. Bueno, por Dios tendrá misericordia de ese tipo de personas. Yo estoy hablando de personas que han conocido la verdadera doctrina, el verdadero conocimiento y lo rechazan voluntariamente. Esos son los que se van a condenar. Sean pastores, sean evangelistas o sea lo que sean. Ya pueden decir que creen en Dios, que echan demonios en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Se van a condenar.
La fe en nuestro Dios, sin obras, como dice, es muerta. Entonces aquel que no obedece, por más fe que tenga, no va a ser salvo. Paso para otro.
Pues exactamente, hermanos. Ya citaba antes ese pasaje de Hebreos, un pasaje que es muy importante y que todos deberíamos saber de memoria, que el Señor es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Los que le obedecen son los que se van a salvar, van a tener la eterna salvación. O sea, no es cuestión de decir yo he aceptado a Jesús, yo he aceptado a Jesús, ya soy salvo. O sea, ese es el falso evangelio que predican los falsos pastores y los falsos evangelistas. Es decir, tú aceptas a Jesús y ya eres salvo, con que aceptes a Jesús. No, es que eso no lo enseña jamás la Biblia. Primero tiene que haber un genuino arrepentimiento y luego creer en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios y obedecerle. Y así es como serás salvo. Pero cuando se dicen estos falsos evangelistas, tú aceptas a Jesús, repite esta oración y ya eres salvo. Ese es el falso evangelio que predican en el mundo falsamente llamado evangélico. Ese es el falso evangelio. O sea, la Biblia nunca dice que para ser salvo basta con que aceptes a Jesús. No es eso. Tiene que haber primero un genuino arrepentimiento, un cambio de vida, creer en Jesús y seguir a Jesús. Y al final recibirá la salvación esa persona. Ese es el verdadero evangelio.
Sí, yo quería agregar al estudio y que está, por cierto, muy interesante y muy bueno y es de bendición. Yo recuerdo en las iglesias donde participaban, que yo participaba, se planteaba esto de perder la salvación para infundir un temor y un control sobre los feligreses, sobre las personas que se congregaban, porque acompañado a que uno pierde la salvación, le esperaba entonces los tormentos eternos en el infierno, entonces uno tenía que hacer exactamente lo que ellos te decían. Si vos dejabas de congregarte, si vos dejabas de diezmar, o si inclusive estabas en pecado, bueno, estabas no siendo salvo o perdiendo la salvación, por así decirlo. Y era bastante controlador, como suelen hacer este tipo de sectas. Lo que a mí me parece siempre que esto es una doctrina de demonio, porque decir que uno pierde la salvación pone la expectativa en lo que hace el hombre, o sea, lo que uno hace o deja de hacer. Y creo que debemos hallar el equilibrio como cristianos verdaderos. En principio sí hay que arrepentirse y hay que vivir una vida obedeciendo a Jesucristo, a su palabra y en la doctrina verdadera. Pero también hay que saber que Dios nos dio versículos como el de Filipenses, que dice que Dios, el que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. O sea que Él también está tratando con nuestras vidas. Él también está formando y llevándonos a esa perfección. O sea, cada cristiano en su vida tiene sus caídas, tiene su falta de fe, como incluso le pasó a Pedro, que lo negó 3 veces, como le pasó a David cuando pecó con Betsabé y luego mató a Urías. Verdaderos cristianos que se equivocaron mal, fuerte, de una manera muy, 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 muy mal, muy, muy mala, pero gracias a Dios, o sea, el autor de la eterna salvación, gracias a él nosotros podemos volver y perfeccionarnos y estar confiados en esa salvación que la mirada debe estar puesta en Él. Por eso digo, no es tanto pensar en lo que uno hace, obvio que tenemos que obedecer, pero tenemos que tener con claridad que muchas veces nos vamos a equivocar, vamos a pecar, vamos a caer, pero también está esa fe y esa mirada puesta en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, no poner tanto la expectativa en el hombre, que es lo que hace las iglesias, el CIA, ¿verdad? Pone la expectativa en el hombre, o sea, lo que hace y deja de hacer. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Marcos. Muy bueno el aporte, hermano. Efectivamente, hermano, él es el que comienza la salvación y es al final quien la llevará hasta la culminación, hasta el final, es el Señor. Y evidentemente los cristianos podemos pecar, claro que sí, podemos caer en pecados. Podemos pecar, pero lo que dice el Evangelio, que dice la palabra, es que si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. El hermano, el cristiano, que persiste en pecar, que peca, pues sencillamente lo que va a hacer Dios es reprenderle, es disciplinarle, es castigarle, incluso hasta llegando a quitar su vida, el que persiste en pecar. De modo que lo que tenemos que hacer los cristianos es procurar no pecar, no practicar el pecado. Podemos caer en pecado, pero no estamos viviendo en pecado, no estamos practicando el pecado constantemente. El que practica el pecado, dice el apóstol Juan, es del diablo, porque el pecado, el diablo peca desde el principio. Y para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el verdadero cristiano no practica, no está viviendo una práctica constante del pecado. Pero sí podemos caer en pecado, eso sin ninguna duda. Podemos caer en la tentación, por eso nos enseñó el Señor a orar: Padre, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque sencillamente podemos caer en la tentación. Y pidiendo la ayuda de Dios, pues Él no deja que los suyos caigan en la tentación. Pero claro que hay casos en los cuales sí que caen en la tentación algunos. Entonces pecan y pueden recibir una reprensión por parte del Señor. Por ejemplo, a un cristiano que fuma o que bebe, pues el Señor lo va a reprender, lo va a castigar, o bien enviándole una enfermedad o quitándole la vida, un cáncer de pulmón o algo de eso. Pues es la forma en la cual Dios puede disciplinar a sus hijos. Pero no como sean otras sectas, las sectas pentecostales, que si tú fumas te vas a condenar. Eso es absolutamente estúpido y eso es una falsa doctrina, enseñar que si tú fumas te vas a condenar. Si te fumas un porro te vas a condenar. Eso es mentira. Lo único que si tú introduces humo en tus pulmones, pues el Señor te va a castigar. Te puede enviar una enfermedad, el aliento te va a oler a cloaca, te va a oler a perro podrido, Pues es la forma que Dios tiene de reprender a sus hijos.
Bueno, hermano, pero usted mencionaba de que el verdadero cristiano no persiste en pecar, pero vaya, el ejemplo clásico que tenemos en el hermano de Corinto que se metió a vivir con la madrastra, ese tipo no, es cierto que las escrituras no dicen nada por cuánto tiempo había permanecido en esa condición, pero ese tipo sabía lo que estaba haciendo y quién sabe por cuánto tiempo había venido haciéndolo, pues. Paso palabra.
Y el Señor lo castigó, o le quitó la vida. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, dijo el apóstol Pablo. O sea, ese hermano fue entregado a Satanás. Pablo lo entregó a Satanás para que muriera, para destrucción de la carne. Evidentemente no significa que le mataran en la iglesia, o que Pablo fuera allí y le matara, eso no. Simplemente le entregó a Satanás y Dios debió haberle enviado alguna enfermedad, ¿eh?, que le mató. Fue entregado a Satanás para que su carne fuera destruida, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor.
Hermano, yo quisiera leer una palabra en la Biblia, sí. Si es en Hebreo 3, verso 12, en adelante, ¿no? Dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que te retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad.
Gracias, hermano. Fíjate que ese texto que has leído no dice por una parte que el cristiano se pueda condenar. Está hablando de aquel que no persevera hasta el final. Está hablando de apóstatas, aquellos que son incrédulos, aquellos que no obedecen a la verdad. Se está refiriendo a ese tipo de personas. Pero no está hablando de los verdaderos cristianos que se puedan condenar. Está hablando de aquellos que se apartan de la verdad. Han hecho una profesión de fe, han dicho que han creído en Jesús, incluso pueden decir que se han bautizado, pero realmente no son verdaderos cristianos. No perseveran en la verdadera doctrina, no creen en la verdad, ni siguen a la verdad, no obedecen a la verdad. Han hecho simplemente una profesión de fe, que se llama. Estos son apóstatas, que evidentemente son los que se van a condenar. Son esa cizaña. ¿Sabes que Cristo dio la parábola del trigo y la cizaña? El verdadero trigo son los verdaderos cristianos. Y la cizaña son aquellos que se parecen a los cristianos. Es una hierba mala, que parece que se parece al trigo. Es casi igual que el trigo, pero es una hierba mala. No lleva trigo, no lleva fruto. Y es muy semejante al trigo. Pues esa cizaña representa a los falsos cristianos, personas que han hecho una profesión de fe, pero no son verdaderos discípulos del Señor.
El día de mañana yo estoy regresando a mi país. Finalmente, después de muchos meses de intentarlo, pues no lo logré, hermanos. Así que voy de regreso para Honduras. Y les pido que me acompañen en sus oraciones para que me vaya mejor allá. Paso palabra.
Pues sí, hermano Estilo. Oraremos por eso, para que el Señor siga contigo y te siga protegiendo y te siga guardando de todo mal. Es lo principal. Y el Señor, sin ninguna duda, está contigo.
Es una pregunta respecto al tema de salvación. Es una realidad, hermano, que, por ejemplo, la Biblia menciona que son muchos los llamados y pocos los escogidos, y recién en el pasaje que leía también el hermano hace un momento respecto al pueblo de Israel, vemos que es un remanente fiel el que permanece, y que, por cierto, no son muchos. Y no quiero entrar en números, pero realmente la verdad es que los que van a ser salvos en el 100% de la humanidad. Se podría decir que es un 30, un 40%. No quiero caer en números, pero me digo, van a ser pocos, ¿verdad, hermano? En lo que se diría el general de la humanidad, ¿no? Muchos van a ser salvos. Esta es la pregunta, hermano. Paso palabra.
Gracias, hermano Marcos. Muy buena pregunta. Serán pocos. ¿Son muchos los que se salvan? Le preguntaron una vez a Jesús y Jesús habló de la del camino ancho y del camino estrecho. Andad por el camino estrecho porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ese camino y se pierden, dijo Jesús. Jesús lo llamó manada pequeña a sus discípulos. Evidentemente va a ser muchos los que se van a salvar, pero en comparación con el resto de la humanidad serán pocos. Por ejemplo, el Apocalipsis habla de una gran muchedumbre que vio Juan delante del trono de Dios y la presencia del Cordero. Una gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, serán muchos, incontables. Pero en comparación con todos los seres humanos que han existido en la Tierra, pues evidentemente serán pocos. Entonces, muchos se van a condenar sin ninguna duda. Y va a haber también muchos que se van a salvar, pero en comparación serán pocos, en comparación con todos los seres humanos que han existido. A ver, también quería hacer una pregunta. Manuel.
Sí, yo quería saber, porque bueno, ya demostraste en la charla que diste hace unos días que lo de las lenguas estaba quitado de contexto. Pero ¿dónde cogen o dónde creen que cogen? O sea, eso no, lo de esas cosas de tirarse por el suelo y esas cosas, eso ya ni lo cogen de ninguna parte. O sea, ya lo otro de las lenguas está quitado de contexto, pero eso ya de ningún sitio está, ¿no? Paso palabra.
Bueno, eso es una de las tantas payasadas, babosadas que hacen los pentecostales, tirarse por el suelo, es una costumbre, o sea, es una tradición dentro del mundo pentecostal hoy de satánico, apareció. Mira, precisamente el otro día estaba mirando la Wikipedia, ¿sabes lo que es la Wikipedia, no? Pues cómo nació el pentecostalismo. Cuando nace en los Estados Unidos fue especialmente un negro, un chiflado negro, el que realmente fundó el moderno movimiento pentecostal ahí en los Estados Unidos. Os recomiendo que leáis esa información que aparece en la Wikipedia porque es muy interesante. Pues ya ese negro, ese individuo, ese chiflado, pues ya hacía que la gente se empujaban para que se tiraran al suelo y hicieran todo tipo de payasadas, ¿no? Y evidentemente, pues eso es algo totalmente grotesco, no tiene que ver nada con lo que dice la Biblia. La Biblia no dice por ninguna parte ni que Jesús ni que sus apóstoles se dedicaran a tirar a gente al suelo, tocándoles para que se tiraran al suelo. Ellos, por ejemplo, fijaos lo que enseñan los falsos pastores pentecostales, suelen citar ese versículo de cuando fueron a arrestar a Jesús, y le preguntaron si él era Jesús, y Jesús dijo, yo soy, y entonces dice la Biblia que cayeron al suelo esos soldados. ¿Habéis leído vosotros ese pasaje? Que cayeron al suelo. Pues generalmente se basan en ese versículo, para tirarse al suelo. Fijaos qué bobada. ¡Qué payasada! Citar un versículo que no enseña para nada lo que dicen los pentecostales, porque Jesús, fijaos que no les tocó para que se tiraran al suelo ni nada por el estilo. Simplemente dijo, yo soy, entonces cayeron al suelo. Al pronunciar Jesús esas palabras. Entonces cuando estos pentecostaloides tarados se tiran al suelo en esos cultos, entonces dicen ellos, pues que están haciendo lo mismo que hicieron esos soldados malvados que fueron a arrestar a Jesús, que fueron a prender a Jesús. Es decir, lo que están fijados diciendo los pentecostales están considerando también malvados. Cuando ellos se tiran al suelo, están haciendo lo mismo que hicieron esos soldados malvados, esa chusma que cayó al suelo cuando Jesús dijo yo soy. Se están identificando con esos soldados malvados. ¿Os dais cuenta? O sea, es algo absolutamente diabólico y demencial. No hay ni un solo ejemplo en la Biblia donde los apóstoles pues hicieran shows tocando a la gente para que se tiraran al suelo. Ni Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol hacían semejante payasada. Entonces lo que hacen estos pentecostaloides, estos tarados y estas taradas mentales, es blasfemar contra el Espíritu Santo y, como dijo Jesús, no van a tener perdón ni en este siglo ni en el venidero. Así de sencillo.
Hermano, yo quería agregar que sobre hebreos, cuando Dios les sacó de Egipto, se refiere al pueblo de Dios. Y el porcentaje que se salvó de los que entraron a la tierra prometida, creo que fueron 2, si no me equivoco. No se trata de la gente que no creía en Dios. Acá se trataba de los que Dios había llamado y que había mostrado señales, milagros que hizo Dios. El resto, un gran porcentaje murió en el desierto y solamente creo que entraron 2 a la tierra prometida. Paso para.
Así es, hermano. Uno de ellos fue Josué, ¿no? Claro, ahí está hablando de muerte física, son los que cayeron en el desierto, ¿no? Si se van a condenar, si se van a ir al lago de fuego, pues no lo sé. Lo que dice la Biblia bien clarito es que murieron físicamente en el desierto a causa de su incredulidad. Y ese es un pasaje que realmente no está hablando de la condenación eterna del lago de fuego, está hablando de una muerte física. Esos israelitas, pues por desobediencia, la mayoría pues murieron en el desierto, no entraron en la tierra prometida. Incluso Moisés, por ejemplo, Moisés no llegó a entrar en la tierra prometida. Él la vio desde lejos, pero no entró en ella. Y sin embargo, Moisés era salvo. O sea, el hecho de que no entraran en la tierra prometida al pueblo de Israel en su inmensa mayoría, eso no significa que se vayan a condenar al lago de fuego. Simplemente el pasaje lo que dice es que murieron en el desierto. Y ya está. Entonces no está hablando ahí de la condenación eterna.
Hermano, ¿qué tan cierto es que a Moisés se le prohibió la entrada a la tierra prometida porque en un momento de ira, en vez de tocar la piedra, la golpeó 2 veces?
Pues la verdad yo no lo sé personalmente por qué razón Dios no permitió que Moisés entrara en la tierra prometida. Hay conjeturas, hay diferentes opiniones y yo personalmente pues no lo sé por qué Moisés no entró en la tierra prometida.
Yo lo que estoy seguro es que hizo algo que no le gustó a Dios.
Claro, algo debía hacer Moisés para que no entrara en la tierra prometida. Ya sabéis que hay otra tierra prometida que es mucho más grandiosa y más importante, que es el reino de los cielos. Esa es nuestra patria celestial. Hay 2 patrias, la patria terrenal y la patria celestial. La tierra prometida es una patria terrenal y la patria de los verdaderos cristianos es la celestial. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo, como dijo Pablo. Esa es nuestra verdadera patria. Somos patriotas, pero somos patriotas del reino de los cielos.
Una sola observación, hermano, en relación a la que se conocía pues como la tierra prometida, que es el territorio de Israel, básicamente. Es interesante ver lo que hoy en día ese territorio es y honestamente, a mi juicio, en lo que yo he visto de fotografías y videos, eso no parece en lo más mínimo una tierra prometida. Eso es bien árido, ese territorio, esa zona. Es casi como desértico, mucha parte de ese territorio. Y he escuchado muchos comentarios acerca de que no era así en un tiempo, que lo que hoy observamos es producto del abuso de la gente durante miles de años. Su palabra.
La tierra prometida en gran parte es árida, sértica, no es que todo Israel sea así. Gran parte de Israel también es muy fértil y más desde que se funda el Estado de Israel en el año 1948, el moderno Estado de Israel, pues el desierto ha florecido y ha sido cultivado gran parte de Israel y la verdad es que gran parte es un vergel. Luego hay la parte sur de Israel, la parte de Judea y una parte de Judea. El desierto del Negev, que sí, eso es desierto, pero gran parte de Israel está cultivado y es realmente un vergel. En comparación con el resto de países que le rodean, los países árabes pues son desiertos, ¿no? Prácticamente. Entonces, Israel está floreciendo tal como se predice en la Biblia. Y va a llegar un tiempo cuando Israel sea restaurada y se arrepientan y crean en el Señor que la tierra prometida. Pues la tierra prometida no es solamente lo que conocemos del actual Estado de Israel. Eso es una parte solamente. La tierra prometida, lo que Dios prometió a Abraham, es llegar hasta el río Éufrates. Frontera hasta el río Éufrates, desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Esas serán las futuras fronteras de Israel, de la nación de Israel. Entonces estaba diciendo que el Israel que Dios ha prometido, el territorio, ha de llegar desde el río Éufrates, que está al norte, está en Siria, desde el norte hasta el río Nilo. Esas serán las fronteras del futuro Estado de Israel, de la tierra prometida. A ver, creo que Manuel dice que quería hacer una pregunta. Adelante, hermano.
Quería preguntar si la batalla de Armagedón, esa batalla se llevará a cabo en el valle de Megido, que está allí en Israel, ¿no? O sea, será conducido allí a esa gente. Paso para.
Sí, la del Armagedón o el monte Megido está ahí en el valle, lo que se conoce como el valle de Jezreel, que está al norte de Israel, es un valle bastante grande. Y es en ese lugar, en Megido, donde los ejércitos de las naciones, o lo que quede del ejército, de los ejércitos de las naciones, se van a reunir en ese lugar, pues para apuntar sus armas al cielo, rayos, láser o lo que sea, para intentar impedir que Cristo y sus ángeles desciendan a la tierra. Esa va a ser la famosa batalla de Armagedón, que no tiene que ver nada con lo que enseñan muchos evangélicos. Enseñan que va a ser una guerra entre diferentes países que se van a matar entre ellos. Eso no será la batalla de Armagedón. El Armagedón será una batalla entre los ejércitos de la tierra, liderados por la bestia, y los ejércitos celestiales, liderados por Jesucristo. Y va a ser en ese lugar, en el Valle de Megido, o Valle de Jezreel también se llama.
Sí, yo quería decir algo, volviendo a la salvación. Entonces podríamos decir que no nos podemos quedar solamente con aceptar a Jesucristo y reconciliarnos con Dios, sino para asegurar esta salvación es la obediencia a Dios, para obtener la salvación que nadie jamás pueda quitarla.
Efectivamente, no basta con aceptar a Jesús, hay que obedecer. El autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, esa es la clave. Dijo Jesús una vez, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo, lo que yo mando? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que no basta con decir he aceptado a Jesús, creo en Jesús, no. Hay que obedecer.
Bueno, pero la verdad es que lo que yo he aprendido es que no se trata en ningún momento de aceptar a Jesús, sino que creer en el Evangelio, el mensaje de salvación. O sea, exacto. Yo no creo que el creer, el aceptar a Jesús, no nos está pidiendo que lo aceptemos, sino que creamos en su Evangelio.
Exactamente, es que la palabra aceptar, además es que nunca aparece en el Nuevo Testamento, o sea, los apóstoles nunca iban por ahí diciendo a la gente, aceptad a Jesús, acepta a Jesús. Eso de aceptar, una forma intelectual de aceptar. No, o sea, es creer en Cristo, creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y obedecer al Señor. Así es como se alcanzará la salvación. Pero muchos les han engañado diciendo que tú aceptas a Jesús. ¿Aceptar? ¿Qué es eso de aceptar a Jesús? Entonces lo que hay que hacer es creer en Jesús y obedecer al Señor. Eso es como se llegará a la salvación.
Cuando yo digo, utilizo la palabra aceptar, es lo que significa en todo. Aceptar que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros y que tenemos que obedecer y creer en Él.
Sí, lo que pasa es que curiosamente los apóstoles nunca predicaban diciendo aceptad a Jesús, acepta a Cristo como tu Salvador y todo eso. O sea, yo reto a cualquier evangélico a que me dé un solo pasaje del Nuevo Testamento donde se diga, donde dijeran los apóstoles, por ejemplo, Pedro, Pablo, aceptar a Jesús, acepta a Jesús y serás salvo. A ver, no existe ni un solo pasaje. Lo que dijo, por ejemplo, Pedro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? ¿Qué significa creer en Jesucristo? Creer en Jesús no significa una forma intelectual creer que Jesús existió o creer que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios también saben y creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que los demonios también se van a salvar? Porque ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Creer en Jesucristo es obedecer a Jesucristo. Y punto. ¿Los demonios obedecen a Jesucristo o no obedecen a Jesucristo? Yo pregunto. No, no obedecen a Cristo, porque no creen realmente en Jesús. Creen que es el Hijo de Dios, como hay muchos apóstatas que creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no obedecen al Señor. Entonces se van a condenar.
Yo no soy realmente muy estudioso en algunas palabras. Pero cuando yo digo aceptar, esto quiere decir que creer en Dios. Y puede utilizar, puede ponerle creer, a mí no me, ¿cómo lo puedo decir? No dejo de creer en Jesucristo. Yo digo aceptar simplemente por decirlo, y acepto que Él es el Hijo de Dios. Y bueno, se puede llamar de otra forma también, como usted dice, creer.
Ya, lo que no es cuestión de creer o aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Es que repito, los demonios también creen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿vale? Entonces no es cuestión de creer solamente que Jesús es el Hijo de Dios. No es cuestión de creer que Jesús murió por mí. Es cuestión de obedecer a lo que Jesús dijo. Esa es la clave de la salvación. Y eso es lo que muchos evangélicos pues no entienden. Lo han deformado. Es que la salvación viene por la obediencia al Señor, no por creer mentalmente que Jesús es el Hijo de Dios. Porque es que los demonios saben y creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo confesaban. ¿Sabes cuando Jesús expulsaba a los demonios? ¿Qué decía a los demonios? Creemos que tú eres el Hijo de Dios. Oh, Hijo de Dios, has venido acá, has venido antes de tiempo para atormentarnos. Entonces ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios. No es cuestión de creerlo solamente, sino de obedecer al Señor. En fin, ese es el verdadero evangelio, el cual ha sido falsificado por tanto el papismo como las hijas del papismo, que son las iglesias evangélicas. Así que, pues nada, que el Señor utilice esta charla que hemos tenido para abrir la mente y el entendimiento de todos aquellos que han sido engañados por el SIA, Sistema Iglesiano Apóstata. Gracias por esta reunión, por los que han podido estar en la sala, y que podamos estar perseverando en la fe hasta el final, para llegar a la meta, que es la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pues nada, hermanos, hasta el día 18, que mañana ya podréis descargar esta charla. Yo voy a quitar esta última versión del Skype, que es muy mala. Cada 5 minutos se corta la conexión, y era mejor la otra, la 4.2. Yo la recomiendo. De modo que el día 18 estaremos aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.